Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí en la recta final de este mes de julio, que nos va a dar paso a un agosto plagado de acontecimientos deportivos, ¿eh? Porque llega el fútbol, primero la Supercopa de Europa y después ya empezará la Liga, acto seguido empezará la Liga. Tendremos la Vuelta Ciclista a España, tenemos los Campeonatos de Europa de Atletismo. En definitiva, no vamos a tener tiempo para aburrirnos durante el mes de agosto. Se acabó lo que se daba. No volveremos a decirles ya aquello de que el fichaje de Koundé por el Barça es cuestión de horas, el fichaje de Koundé es inminente. Todo eso se acabó. El fichaje de Koundé por el Barça es oficial. Ya se ha hecho oficial esta tarde. El defensa francés viene a responder a las peticiones defensivas de Xavi, que había fijado en este jugador, en el francés del Sevilla, a su gran objetivo. Xavi apunta, Mateo Alemany negocia y Joan Laporta ejecuta. Así de simple, como si no costara nada. El Barça está armando un equipo de campanillas para la próxima temporada. Ya van Lewandowski, Christensen, Kessié, Rafinha y Koundé por el momento. Pero cuidado que el Barça no va a parar aquí, va a seguir hasta hacerse con los servicios de Azpilicueta y parece que también de Marcos Alonso. Y oteando el horizonte, allí al fondo, está la figura que puede ser la guinda del pastel, que es Bernardo Silva. En la dinámica en la que está metida el Barça, no descarten absolutamente nada hasta que se cierre el mercado el próximo 31 de agosto. Aunque globalmente España es el cuarto país en gasto en lo que llevamos de mercado, España ha gastado 300, bueno, con los de hoy ya 350 y algún millones. Inglaterra cuadruplica la cantidad que se ha gastado en España, 1.200 millones de euros. Pero viendo esta diferencia, todavía llama más la atención que el Barça se haya convertido en el club más inversor en lo que llevamos de verano. El Barça es el primero con 170 millones invertidos por el momento. Insistimos en el por el momento porque seguro que va a haber más. Jules Koundé, ¿ya viste la camiseta del Barça?
El Sevilla, por supuesto, es un gran club, pero también creo que el Barça es un paso más en mi carrera en todos los niveles, sobre todo al nivel deportivo. Y estoy muy, muy ilusionado por eso, de competir en cada competición para ganarla, intentar ganar lo más posible, trofeo, partido, y por eso estoy aquí.
Fíjese que el estudio en el que estamos ahora es un estudio remodelado recientemente, es un estudio muy moderno, muy bonito, pero hemos tenido que ampliar el ancho de las puertas para que pudiera entrar David Sánchez a este estudio central, porque ha llegado henchido de gozo. ¿Qué pasa, David? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Estás que no cabes en sí de gozo.
No, pedir perdón, ¿no? Porque es que hay gente que parece que le molesta que el Barcelona cada día presente una cara nueva. Bueno, pues es el efecto de las palancas, esas que nos hacían gracia y eran carne de meme hace un mes y medio. Pues ahora son la pera limonera y son dignas de ser estudiadas en Harvard. A mí el fichaje de Koundé...
Esto lo llevas diciendo mucho tiempo. El fichaje de Koundé, ese es la guinda.
Al nivel Lewandowski en cuanto a ilusión. Porque me parecía un fichaje mucho más improbable que el de Lewandowski. Porque Lewandowski puedo entender que tiene 33 años, que quiere cambiar de liga, de país, que ya lo ha hecho todo en el fútbol. Koundé es que tiene 23 años, le quería a media Europa... no ha disputado los 50 mejores partidos de su carrera futbolística y ha querido venir al Barcelona porque Xavi ha insistido y porque al final el peso del escudo Barcelona sigue pesando. A mí me parece un fichaje descomunal. Sé que seguirán llegando jugadores, pero ya con lo que tiene el Barcelona, a mí me parece de largo la mejor plantilla. No digo el mejor equipo, el Madrid viene a ganar un doblete y es evidente que ya tiene un trecho recorrido, pero a nivel de plantilla, calidad, talento y amplitud de efectivos, me parece la más completa, la mejor de la liga de largo y candidato a ganarlo todo, la Liga de la Champions.
¿Tú todavía confías en que, aparte de los defensas, llegue Bernardo Silva?
Solo vendría.
Elena Condis nos va a dar alguna noticia al respecto, no, esta noche.
Escucharé ahora, pero la única posibilidad de que venga si sale De Jong. Si no sale De Jong, imposible. Si sale De Jong, complicado. Pero bueno, una vez nos hemos liado a activar palancas, ¿qué más da? ¿3, 4 que 18?
Pues una más, una más.
Ya la arreglará el próximo presidente.
Sí, el que venga por detrás que arree, ¿no? Que se decía antiguamente, sí señor. La noticia en el Real Madrid ha sido la ausencia de Luka Modric en el entrenamiento. El croata no se ha ejercitado porque está con fiebre, aunque se ha descartado que sea COVID. El apunte positivo lo ha puesto Dani Carvajal, que se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo una vez ha superado ya los problemas en su tobillo. En el Atlético de Madrid ya es oficial la llegada de Nahuel Molina. El lateral derecho va a lucir el dorsal 16, que ha dejado libre Samuel Lino, que se marcha cedido definitivamente al Valencia. Y ha sido una mañana bastante agria en Vigo, ¿eh? Atención a la situación que se vive ahora mismo en la ciudad olívica, porque el presidente del Celta, Carlos Mourinho, ha comparecido en rueda de prensa y ha acusado a Denis Suárez de poner en marcha una campaña de desprestigio hacia el club. Y ha dejado claro que no quiere que siga en el club ni un minuto más.
Un jugador que traiciona a su equipo y que después se mantiene un año haciendo una política en contra de su equipo, yo no lo quiero en mi equipo. Denis tuvo todo un año para buscarse equipo. No lo hizo. Por tanto, yo no le voy a seguir ayudando más.
Denis Suárez ha respondido a través de varios mensajes lanzados en sus redes sociales, donde ha dicho que nunca ha traicionado al Celta y ha negado haber recibido ofertas para salir. Además, ha asegurado que Mourinho le dijo hace meses: me voy a encargar de que Balaídos te pite. Luego profundizaremos, yéndonos hasta Vigo con Santi Peón. Abel Madrigal, ¿qué movimientos ha habido y qué poquitos partidos ha habido con equipos de primera en la jornada de hoy? ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Pues los movimientos los ha protagonizado en España el Villarreal. Ha tenido dos salidas, la de Mario Gaspar, que se ha desvinculado del Villarreal. El defensa español se marcha tras 15 temporadas y tras 424 partidos. El segundo jugador de la historia con más partidos del Villarreal tras Bruno Soriano. La otra salida se acaba de hacer oficial. Moy Gómez es nuevo jugador del Osasuna. El club navarro paga casi 2 millones al Villarreal por su fichaje y ha firmado por 5 temporadas. El otro jugador, pero en este caso el que llega es Kiko Femenía, es nuevo jugador del club del Villarreal, llega procedente del Watford y firma para 3 temporadas. En segunda división, el Sporting de Gijón ha vuelto Johnny Rodríguez, que vuelve en calidad de cedido desde el Alacho, y también se incorpora al equipo asturiano Caliz Kierdoz, que firma un contrato de 2 temporadas y llega desde el Boca Juniors. El Cartagena ha firmado a Franchu y llega cedido desde el Eibar. Y eso en clave fichajes. En cuanto a vistosos, solo ha habido 2. Español 0, Linense 1. El Español ha caído contra un equipo de primera ref. Es la primera derrota de la pretemporada del Español. Y Ponferradina 1, Valladolid 2. Uno de los dos goles ha sido de Sekou Gassama, que es la sensación de la pretemporada del delantero nigeriano, que estuvo cedido en el Málaga sin mucho éxito. Lleva 3 goles en 4 partidos.
Así que la balona le ha ganado al Español.
Eso es.
La balona. Un histórico del fútbol español, señor. La balompédica del Linense, de la línea de la Concepción. Al margen del fútbol, en la Fórmula 1, Vettel ha anunciado que se retira al final de 2022, al final de la presente temporada. El piloto alemán, 4 veces campeón del mundo, lo ha confirmado con un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram. Esto ha dejado un hueco en la parrilla y algunas informaciones sitúan ahí a Fernando Alonso. No es cosa de ahora, ya venía barruntándose antes que Fernando Alonso podría fichar por esta escudería. Sin embargo, el piloto asturiano ha vuelto a recalcar que su objetivo es seguir en el equipo francés Alpine.
All the teams are an option.
Al final, todos los equipos son una opción mientras no tengan a sus dos pilotos firmados. Pero, como he dicho, mi prioridad es seguir con Alpine, porque hemos estado desarrollando juntos este proyecto los dos últimos años y cada vez somos más y más competitivos. Mi deseo al final es seguir, pero aún no nos hemos sentado a hablar y aún quedan algunas cosas por cerrar.
Pero todo apunta a que seguirá en la escudería francesa. En baloncesto, la Federación Española ha dado a conocer la prelista, de Sergio Escariolo para el europeo, en la que destaca la presencia de Lorenzo Brown, el jugador recientemente nacionalizado, que va a anotar, David, la canasta que le va a dar el título europeo a la selección.
No tengo ninguna duda.
Después de lo de Koundé, ya lo de Lorenzo Brown es
Una broma. Igual activamos palanca y lo fichamos.
También. Joder, pues ya ha fichado ya el Barça, ¿eh? en el equipo de baloncesto. El base norteamericano nacionalizado recientemente es uno de los 22 jugadores que comenzará la preparación el 1 de agosto. Lo que pasa que habrá hasta 10 descartes y destaca la presencia de los hermanos Hernán Gómez, de Garuba, de Sergio Llull y de Rudy Fernández. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha ganado 6-2, 6-3 al eslovaco Norbert Gombos en octavos de final del torneo de UMAG, donde defiende el título. Aquí está David Sánchez, incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rañaga, ¿qué tal, querido?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, encantado de la vida, que bien, Lorenzo Brown Parera y toda esta gente.
Lorenzo
que
Brown Parera, hacer,
sí, un verano magnífico.
Sí. Te vas unos días de vacaciones, ¿no? Que falta te hace también.
Sí, me voy a las montañas de Valdebebas.
¿Montañas de Valdebebas?
Sí, hay unos buenos ríos y unos buenos senderos.
Ajá, vale.
Sí.
Pues yo estuve en el Mazcul hace poco y que está al lado de Valdebebas y aquello es un páramo, es un desierto.
Ya, no sé. Han hecho obras.
Ah, ¿en 10 días?
Sí.
Bueno, suficiente.
Fuera, es como, oye, por cierto, hablando de obras, vaya pedazo estadio le ha quedado el Rayo, ¿eh?
A ver, sí, porque ya han dicho que han hecho oficial que se puede utilizar la parte alta de la tribuna principal, ¿no?
He visto una foto, no creo que esté retocada, vamos, y a mí parece que le tocaba, porque realmente...
Hombre, es que el año pasado era lamentable, que un equipo de primera no pudiera utilizar medio estadio.
Eso es un estadio de un equipo de primera división, vamos.
Que falta le hace, al Rayo y sobre todo a la afición, que es la que la que tiene que ir ahí a ver los partidos.
Pues que yo creo que hasta no era seguro.
No, tenía esa pinta.
Claro, entonces diga, pues vamos a tener la fiesta en paz y hagamos las cosas como hay que hacerlas, ¿no?
Pues sí, recordamos que el Estadio de Vallecas es un estadio de la Comunidad de Madrid y que por lo tanto siempre había mucho conflicto a ver quién tenía que hacer las obras y cómo se hacían las obras. Afortunadamente para este año parece que ya todo eso está solucionado. E incorporamos también a Guille Uzquene. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Ya desde Madrid?
No, me queda una semanita.
Ah, muy bien.
Voy a ir a ver a Guas, a Menorca, aunque me acabo de
decir
que se va él, pero he hablado con Susana y voy a ir por allí unos días antes de volver a Madrid.
Bueno, estupendo.
Bueno, cuidado, cuidado que Sánchez va para Barcelona mañana, Tomás.
Mañana por la tarde voy para allá.
No estoy.
Pero piso poco Barcelona.
Sí.
Mejor.
Piso poco. Pero va además para todo el mes, o sea que sí. Alguna visita tendrás que hacer también.
Mínimo 4 fichajes me voy a comer del Barça. Mínimo. Uno por semana.
Pocos, pero si no caben más pocos. Ya, David, no caben más.
Son pocos.
Te has decidido. Tranquilos, todo el mundo, que hay sitio para todos.
Hemos estado haciendo un ejercicio esta tarde. Vamos a poner una alineación ya idílica del Barça, ¿no? Para la próxima temporada. Y pones Ter Stegen, Azpilicueta, Koundé. Vamos a poner a Araujo. Bueno, pues poner a cualquiera, puedes poner a Piqué o lo que sea, pero bueno, vamos a poner a Araujo. Y a la izquierda, Jordi Alba o
Marcos Alonso.
Sí. El pequeño pichón.
O Reguilón.
O Reguilón. Bueno, sí, el diario ha dicho que ha habido una llamada ahí a Reguilón por si Marcos Alonso fallaba. Bueno, ya veremos. En el centro del campo, Busquets, Pedri, Bernardo Silva. Y arriba teníamos la duda de Rafinha Dembélé, Lewandowski
y Ansu.
Pero
es que no te tienes que fijar en el equipo titular.
450.000 millones de euros.
Hay que fijarse en el equipo suplente. O sea, el equipo suplente que quedaría es brutal. O sea, es buenísimo. Ahora queda lo difícil. Sacar a jugadores porque todos no pueden estar. Pero es evidente.
Oye,
que,
pero una cosa
que han fichado muy bien.
Sí, pero escúchame una cosa. Y todo eso que se comenta que si de Johnson Roca, como parece, podrían intentar deshacerse de Ter Stegen, ¿eso es verdad?
No me consta.
Ah, vale.
Porque antes parece que quieren vender a Neto que a Ter Stegen. No,
Neto sale seguro.
Por eso.
Bueno, pero vamos a ver, Neto no es lo que libera Neto y lo que pagan por Neto no es Ter Stegen, ¿no?
Pues no.
Yo creo cuando hablas de prescindir de Jong es un peso pesado todo, en dinero, en calidad, en categoría del futbolista. Hombre,
imposible Ter Stegen.
Un alter ego es el portero, ¿no?
Imposible. Lo de Frenkie de
Jong.
Sería
una baja sensible, ¿eh? Ahí sí que pierde el Barça si se va a Ter Stegen.
Bueno, si está como en las últimas dos temporadas, tampoco te creas.
Y bueno, vosotros, ¿pero qué queréis? ¿Vendrá un tití o qué?
Claro, eso es lo que querrían.
Es invendible. Es invendible.
Que no está ni en el... Está dando voces desde Nueva York, que Elena Condis. Elena, ¿qué pasa?
¿Qué ha pasado?
No sé, está dando voces ahí.
¿Qué tal? Muy buenas. Ter Stegen.
Que te dejamos entrar, Elena. ¿Qué pasa?
Sí, no, hombre, no. Ter Stegen ni se quiere ir ni el Barça le quiere vender. Fin. No hay más historia.
Ya está. ¿Os ha quedado claro?
Sí, no. Pues como lo he leído por ahí...
¿Se puede ser más categórico o no? Más categórico,
hombre,
en este caso.
Pero
no.
Pues ya está. Entenderme que no estoy mamado, que sino que se trata es de un señor con categoría para generar un dinero y con una ficha generosa, pues si no es de Jong, pues imagino que sería este. No creo que vayan a vender a Ansu Fati, a Pedri o a Gavi. Vale, entonces, pues como lo he leído
si no
por ahí...
Si no salen al final, y eso no lo digo en cachondeo, aunque lo parezca, otra palanca... Hay una tercera palanca para ese tema.
La del 50%
quieren evitar esta tercera palanca, dando salida a futbolistas, pero si no, la están trabajando en caso de emergencia. Pero el otro día me decían fuentes tanto de la directiva como del área deportiva que en la medida de lo posible van a intentar no vender más partes del club.
Es que sería bueno para ellos.
¿Se sabe cuánto cobra Koundé y cuánto le ofrecía el Chelsea?
6 millones netos.
¿Y el Chelsea cuánto le ofrecía?
Ni idea.
Es otro de los que viene...
9 me dicen
dinero.
A mí.
Claro.
9 me dicen a mí.
A mí me sorprende que los jugadores... Yo entiendo que el Barça, aunque no esté en su mejor momento, tenga esa fascinación hacia los jugadores. Pero que Lewandowski perdone dinero, Aubameyang perdone dinero, Rafinha perdone dinero, Koundé perdone dinero. ¿No sorprende?
A ver, no. En el caso de Lewandowski, lo de perder dinero es relativo.
Sí, pero
pierdes dinero respecto a un año natural, pero si firmas por cuatro, al final a largo plazo, pues que cobras
mucho. El contrato del verano de un futbolista es el de Lewandowski.
Sí, 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 sin duda. Cuatro años con 34, claro.
Ese es un fenómeno, ese y el representante. Lo demás, pues chico, pues si cuentan que es eso, pues será, ¿no?
Uh-huh. Víctor...
Deco es amigo, Deco sí. Muy amigo de los Echeverría, Laporta y demás, y entonces pues imagino que ahí debe haber un intente y el Rafinha este, pues hombre, si a mí me dicen que tengo que ir al Arsenal o al Barça, me voy al Barça, ¿no?
Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches a todos, Joseba.
Jules Koundé ya está, de hecho, en la ciudad condal, ya se ha vestido la camiseta del Barça, ya ha hablado como jugador del Barça, ya está todo encaminado.
Sí, ha aterrizado a las 5 de la tarde en un vuelo regular procedente desde Sevilla. Ha aterrizado como un pasajero más, iba como uno más, que viene a Barcelona porque es su ciudad, de visita de turismo.
¿No ha habido vuelo privado?
No, regular.
No ha habido. Regular, y ha venido como uno más, pero venía a firmar con el FC Barcelona.
Ya nos extraña, perdona, Víctor, que los futbolistas ya viajen en un vuelo regular, como el resto de los mortales.
Sí.
Ostras, ha viajado en vuelo regular, ¿eh? Qué cosa.
Qué humilde, me gusta.
Mezclado con la chusma, ¿no? Con el resto de los pasajeros, ¿no?
Somos chusmas y aguantando.
Y la lata pequeña esa que te pegan
de los refrescos. Que te pegue un viaje a la rodilla, la cajita de los refrescos.
El último avión que yo cogí, estoy convencido que entra Koundé y no sabe quién es. Pues estos son guiris, estos son una gente extrañísima, tíos, allí con perros en el avión, unos gente extraña. Yo estoy convencido que Lewandowski. Pero yo creo que hay muchos de estos, Rafinha no lo conocen. En un vuelo regular de verano en España, no sabéis quién es.
Un rapero, dirían. Pues
Tchouaméni, tú coges a Tchouaméni y le metes en un vuelo en Niza-Madrid, lleno de guiris ahí dando saltos y tal, con guitarra, y uno más ahí puesto.
Perdona, Víctor, ¿qué decías?
Bueno, y nada más aterrizar, sí, porque hasta los más jóvenes hoy en día que despuntan van en privados, pero nada más aterrizar en la terminal del Prat, lo han llevado, la seguridad del club, hasta la ciudad deportiva, hasta las instalaciones del Barça, las ha conocido ya, y ahí han grabado los vídeos que iban a lanzar una hora más tarde, sobre las 6 de la tarde, 7 de la tarde, haciendo ya oficial su fichaje, con sus primeras palabras, lo habitual que hemos escuchado de Hola Culés. Y luego se ha alojado en el Hotel Sofía, que es donde están desde la mujer de Lewandowski, los familiares de Christensen, los de Kessié, es un hotel que está al lado del Camp Nou, y donde se alojan los fichajes hasta que encuentran casa, y también sus familiares, mientras ellos están de partidos y les pueden ayudar a buscar casas. Y ahí en el Hotel Sofía, grabado en el vestíbulo, ha grabado Koundé también un vídeo que ha colgado hace un rato en redes sociales, dirigido a la afición del Sevilla, dándole las gracias por estos años, y ha disfrutado, lógicamente, de una cena de celebración por su fichaje, disfrutando de la gastronomía de Barcelona, y ahora ya Koundé descansa en el Hotel Sofía, un Koundé que evidentemente, como decíais, ha sido clave la llamada de Xavi y que él mismo ha reconocido a los medios del club.
Maestro Escalera, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Es la venta más cara de la historia del Sevilla, con esta venta y con la de Diego Carlos, el Sevilla se embolsa casi 100 millones de euros. ¿Qué planes tiene a partir de ahora el Sevilla?
Pues lo has comentado muy bien, 40 millones le costaron tanto Diego Carlos como Koundé, y 3 años después pues lo ha vendido por más del doble, por más de 90 millones de euros entre los dos, ¿no? Una auténtica barbaridad, y lo ha vuelto a hacer el Sevilla. Ahora tiene que completar la operación Monchi fichando a futbolistas interesantes para que se vuelvan a revalorizar. Ahora mismo una de las opciones de más peso para la defensa del Sevilla es el central Kerer, además del Paris Saint-Germain, que acaba contrato la próxima temporada, que tiene 25 años y que tiene entre ceja y ceja también jugar el Mundial. Ahora mismo, según Le Parisien, es una noticia de esta tarde, es uno de los descartes del Paris Saint-Germain. Es cierto que su sueldo es alto, pero el Sevilla va a intentar apostar por este futbolista, por Kerer del Paris Saint-Germain, repito, 25 años, un futbolista contrastado y que ha jugado con todas las estrellas que ya conocemos del equipo parisino.
Y anteriormente ya fichó a Marcao, ¿no? Se llama en concreto, Marcao.
Sí, a Marcao. Marcao, que todavía no ha debutado con el Sevilla, no ha jugado ni un minuto en la pretemporada porque tiene unas molestias, pero que sí, viene a ser titular para sustituir a Diego Carlos en este caso. Y después pues tendrá que reforzar también el centro del campo, tendrá que reforzar la parte de arriba. Ahora le queda la segunda parte a Monchi, repito, después de vender necesita fichar.
Guille, ¿conoces a este jugador del PSG? Tengo que reconocer que no sé cómo
es. Sí, juega en el PSG, puede ser central o lateral derecho, no ha jugado mucho en París por la competencia, pero en el Schalke cuando salió y debutó con la selección a mí me gustaba mucho. Me parecería un buen fichaje de estos que hace Monchi, que a lo mejor lo ficha por una cantidad y dentro de un par de años lo vende por el doble. Sí, me gusta,
como,
sí.
Como ha hecho con Diego Carlos y con Koundé. Escalera, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós, un abrazo.
A mí el precio de Koundé no me parece mucho, o sea, yo... fijándome en el precio de Delig, que lo han vendido por 80 millones... Sí.
Ha habiéndose devaluado y mucho en la Juve.
Muchísimo.
La Juve,
a mí es una venta que me sorprendió muchísimo. Yo creo que Koundé, hombre, no está mal 50 más 10, pero yo creo que era un central para sacar más pasta. Es verdad que todos los equipos necesitan vender sí o sí para el maldito fair play, menos el Barça que tiene palancas, pero los que no tienen palancas tienen que vender para...
Pero escúchame, hermoso, si había dos en la pelea y uno se pone, será que su precio, ¿no? Porque el Chelsea, por el más dinero que sepamos, no tiene. Pero si el Chelsea no ha llegado a esos 50 más 10,
sí, pero,
pues
pero,
será que lo que valía el muchacho en ese
mejor,
momento, ¿no?
Pero a lo mejor es la nueva propiedad del Chelsea, porque hizo lo mismo con Rafinha y se lo levantaron, ha hecho lo mismo con Koundé y se lo han levantado, igual al tercero ya tiene que dar más de lo que piensa que tiene que dar.
El Chelsea ha fichado a Koulibaly, ¿no?
Sí. Koulibaly, sí.
A mí lo que me parece complicado ahora es que llega Azpilicueta, ¿eh? Primero porque el Chelsea sin Koundé tiene que tener centrales y Azpilicueta le van en esa posición, y luego porque habrá... estarán molestos con el Barça porque les hayan quitado a Rafinha y a Koundé, así que no se lo van a poner fácil.
No, pero Guille, a mí en el Barça me insisten en que la relación con el Chelsea es buena, que es fluida y que siguen negociando por Azpilicueta, que no hay ningún problema a pesar de los choques de intereses que ha habido en este mercado de verano y que se va a hacer Azpilicueta.
Vale. Y como decía...
Koundé vale también de lateral derecho, por cierto.
Sí.
Que
sí.
Leía esta tarde. Sí, ¿quién va a jugar de lateral derecho si no llega nadie más? O Araujo o Koundé.
Y le hemos visto jugar en el centro del campo también, pero, en Sevilla, ¿eh?
Pero ficharán.
Sí, ¿no?
De todas maneras, el Chelsea que cae eliminado injustamente, ¿verdad? En el Bernabéu.
Sí.
Viene con Azpilicueta, Rüdiger, Marcos Alonso y no sé qué era el otro. De cuatro...
Christensen.
No, Christensen no juega porque estuvo lamentable en el partido de ida y lo quitaron.
Ah, la vuelta.
En la vuelta, yo creo que son cuatro de los cinco no están, ¿eh? Esto es hacer un equipo, una defensa nueva.
Claro, es que tienen que fichar. Y por eso decía, claro. si venden a Azpilicueta, y es que tienen que fichar a dos más.
Tienen que fichar a dos más, ¿no?
Me sonaría raro.
Azpilicueta, hombre, Azpilicueta sale sí o sí. Le queda un año de contrato.
Ya, bueno, pero es que entonces el Chelsea tiene que fichar no uno, sino dos jugadores antes de eso. Se quedan sin defensa.
Y si vende a Marcos, tres.
A mí el cuerpo técnico, aparte de lo que he contado del club, lo que me dijo hace un par de días, que les pregunté, bueno, ahora solo faltan refuerzos, eso en privado, solo faltan refuerzos en defensa, ¿sois optimistas? Y me dijeron, va por muy buen camino. ¿Solo Koundé? No, va por muy buen camino. No solo necesitamos a un central, también nos hace falta un lateral. Y en esa posición, Azpilicueta puede jugar porque es polivalente, y así lo ve Xavi Hernández, que va tranquilizando también a César Azpilicueta y confían en que lo tendrán por un traspaso asequible.
Azpilicueta me parece un fichaje buenísimo. Para el Barça, buenísimo. A precio, edad, experiencia, polivalencia, buen comportamiento, liderazgo. Me parece que lo tiene todo para el tiempo que esté en Barcelona, sí. Rendir como una bestia.
A mí también, ¿eh? Lo único malo es la edad, que llegaría un poco tarde, pero es un fichaje de rendimiento inmediato para dos o tres años, pero es que Koundé, aparte de rendimiento inmediato, te da 8, 9, 10 años.
Sí, pues, sí.
Yo estoy de acuerdo contigo en que es uno de los tres centrales europeos a fichar, por la edad y por el tiempo que le queda para demostrar.
A
por
mí
esos 50 millones no me parece.
Era el fichaje que pensaba que era más imposible de todos los que han salido. Incluso cuando se habló de Haaland y estas cosas, el de Koundé me parecía imposible. Imposible porque tenía muchos rivales, mucha competencia, porque el chico se supone que quería pegar el atracazo ya a los 23, para los 28 ya ni te cuento, porque el Barcelona era una época en la cual ni palancas ni palanquen, no tenía absolutamente nada. Y bueno, si al final no le llama a Xavi, seguramente se escapa, pero es que a mí es un fichaje que en cuanto a ilusión... al nivel de Lewandowski.
Víctor, precisamente la conversación con Xavi ha sido una de las claves, ¿no? Para que el central francés haya terminado en el Barça.
Sí, bueno, lo sabéis, como lo que se ha ido comentando los últimos meses en el partido de COPE, que Xavi va llamando a jugadores, que al principio incluso se hacía broma con ello, pero ha resultado efectivo, porque Xavi ha llamado a los jugadores y como casi exjugador que es de hace muy poquitos años que se retiró, pues ha surgido efecto, es una leyenda del mundo del fútbol y los jugadores se suman a su proyecto y Koundé hoy mismo lo explicaba a los medios del club.
Por supuesto, el míster Xavi es una gran parte de mi llegada aquí. Me he hablado varias veces con él y me ha ilusionado mucho su discurso. Las conversaciones fueron muy, muy, muy fluidas. Creo que vemos el fútbol de la misma manera. Así que, bueno, ojalá tener mucho protagonismo en este club.
Así que lo ha dejado muy claro el central francés, ya del Barça. Tomás, el central que te faltaba en el partido contra Madrid era Thiago Silva.
Thiago Silva,
sí.
Otra pequeña mentira, pero bueno, está bien. Ha jugado muchos años engañando. Sí,
sí. La verdad es que es un jugador que siempre ha dado la sensación de estar sobrevalorado, ¿verdad?
Vamos, me parece que una cosa de locos, pero en fin, sí, era este.
Vale.
Bueno, bien. Yo creo que Koundé está de acuerdo en esto. El año pasado no fue la proyección del tipo no es la que yo esperaba. Yo creí que va a ser más. Ahora en el Barça tiene la ocasión de hacerlo. Por lo que fuera, estuvo muy mal, no sé si del pubis o de no sé qué, que estuvo muy lesionado ese muchacho. Y ese muchacho tuvo un parón. Lo que hay que ver esto, pues claro, cambia ilusiones todas y casi el tío tiene calidad suficiente para hacerlo. Pero no fue, o sea, la explosión Koundé cuando llega se paró un poquito.
Ahora, si vieras las caritas, Tomás. Si vieras las caritas que hay aquí.
Estamos levitando, Tomás. Yo estoy levitando.
Sí, pero me refiero. Me dará la razón de esto que te digo. Que ha estado un año ahí medio tal.
Muchas lesiones.
Muchas lesiones y que hay que ver, coño, que esto imagino que serán rachas, ¿no?
Vale. Ayer lo decíamos, claro. Como te planteas como imposibles todos los nombres que han ido surgiendo y que han ido llegando, ahora está el nombre de Bernardo Silva. ¿Qué sabes de Bernardo Silva, Elena?
Lo que ya os he venido contando, a mí me insisten en que Xavi y su cuerpo técnico lo quieren sí o sí, creen que sería la guinda del pastel para dar un salto de calidad brutal en el centro del campo. Las dos partes, tanto desde el Barça como por la parte de Bernardo Silva, me reconocen que es una operación complicada, pero no la descartan. Lo que debe pasar, lo que te comentaba David Sánchez, la venta de De Jong, el club, ya lo sabéis, le ha puesto un ultimátum y si acepta una de las ofertas que tiene, que confían en que así sea, dejaría dinero en caja y la operación Bernardo Silva se podría activar. Se ve posible porque Bernardo Silva también quiere ir al Barça, todos ahora quieren ir al Barça. Ya os conté que tiene un pacto con Guardiola, una promesa que le dejaría salir si llega una buena oferta. Le lleva a Méndez, Jorge Méndez, que ayuda en muchas operaciones a Laporta y la operación se ve factible siempre y cuando haya una venta de De Jong. Me dicen, eso sí, desde el entorno más directo de Bernardo Silva, que deben ser muy pacientes porque es una operación de esas de nervios, de esas que se cierran sobre la bocina en el último día de mercado, pero ahora mismo no lo descartan.
Yo te digo una cosa, yo no lo fichaba. No lo digo en serio, yo es que creo que es un grandísimo jugador. Pero creo que es una zona del campo, hombre, nunca está de más que llegue un tío así, pero es que yo creo que va a tapar a jugadores que están para explotar.
Y sobre todo a Gavi.
¿A quién quitamos? A Gavi, a quién quitamos, claro. A Pedri. Las pocas opciones de Nico se las ventilamos también.
Oye, pero
yo no lo traería.
Ese tipo muy bueno, ¿eh?
Buenísimo. Sí.
El recital que dio en el Bernabéu en el partido de Champions fue escandaloso.
Y ya no el Bernabéu. Si tú te desprendes de De Jong, yo te digo que... Yo como vengo diciendo que yo todo esto lo esperaba porque, bueno, pues por lo que sea, joder, pues porque yo sabía que el Barça se iba a menear y que no iba a estar parado y que iba a hacer todo las hipotecas que quieras y más, porque además no le importa al que venga detrás que le den morcillo. Yo sí puedo ficharlo, yo lo traía.
Yo no lo
fichaba. Me parece un futbolista diferencial de todo
bueno,
lo que estamos hablando.
Buenísimo.
Por más cachondo que más un defensa que un centrocampista. Un defensa más. O sea, yo ficharía antes a Azpilicueta que a Bernardo Silva.
Hombre, pero
Azpilicueta está fichado.
Pero eso da lo por hecho.
Esa pareja está amortizada ya.
Con Azpilicueta y el pichón pequeño lo tienen cerrado hace tiempo. Os lo vengo diciendo y es tal cual. La única cosa, claro, si saque el Chelsea pide mañana 200 millones de euros, pues no lo podrán hacer. Pero que con los dos los tienen. Y yo creo que van a venir los dos. Ahora, dicho esto, a mí me parece que el diferencia es el ver portugués.
Sí. Es bueno, pero vamos.
Ahora que digan, mira, que te tapa uno, te tapa otro. Bueno, pues no sé.
Lo van a intentar. Yo creo que si se emperran, pues lo van. Ya no me atrevo a decir que este no viene, que es imposible.
Vais a vender hasta la Sagrada Familia de Gaudí.
Eso no será ni problema mío, ni ojo, ni de Laporta. O sea, eso ya te digo que es para...
no ha nacido todavía el presidente que se encuentre con él.
Eso es para el siguiente, pero yo, te digo una cosa, yo apoyo 100% no lo siguiente, lo que está haciendo Laporta y Mateu. Es decir, yo soy de los que niego la mayor y me niego a que el Barcelona tenga que estar 4 años sin competir para, supuestamente dicen, arreglar la situación económica, que yo creo que no se arreglaría. Es que es imposible recuperarte de 1.300 millones de deudas si tu equipo, que tiene una marca reconocida en el mundo entero, deja de competir, desaparece del mapa, pasa a ser el Stade Reims, el Nottingham Forest.
Entre no competir y gastarse 400 millones de golpe hay un término medio. Yo es que creo que está exagerando, está sobrepoblando una plantilla, sí, que no estaba tan mal.
Pero
después de los fichajes de invierno,
¿qué diferencia
hay, una buena segunda vuelta?
¿Qué diferencia hay entre lo que ha hecho el Barça y lo que han hecho todos los equipos de la Liga menos el Madrid? es que no veo tanta diferencia. Que uno se han gastado lo que le da
el
fondo.
Y el Athletic, ¿no?
El Athletic de Bilbao, correcto.
No,
sí.
No firmó lo de CVC tampoco.
Que con CVC te lo gastas en arreglar la ciudad deportiva y el estadio. Y el acuerdo que ha llegado el Barcelona puede gastárselo en lo que le dé la gana. Pero es que es exactamente lo mismo. Venden los activos, venden patrimonio. Bueno, el Barça, a diferencia de otros, lo hace por necesidad. Con lo cual, ¿sería mejor no hacerlo? Es evidente que sería mejor no hacerlo. Pero es que estás obligado a hacerlo. Algo que están haciendo el 90% de los equipos que también a día de hoy se preguntan en voz alta y dejan en el ambientillo como que el Barcelona no que haga trampas, pero qué raro lo que hace. Coño, tan raro como lo que hacen el resto de equipos que se han acogido.
No.
¿Cómo
que no? Te quedas corto. No, que te quedas corto. Que es que lo que ha firmado el Barça es mejor que CVC.
Claro, bueno. Pues...
Claro. Es que aquí nos han vendido una historia con el CVC este que dice, pues muy bien, pero mire usted, es que estos, por ejemplo, lo de los derechos de televisión es la mitad. Y el dinero para mí para hacer lo que le dé la gana. Eso claro. Se lo dijo Florentino, querido.
Sí, sí, sí.
Es que no hay más que discutir.
Por eso yo entendería que el Madrid diga, oye, es que tal, porque no se ha cogido. Pero que el resto de equipos, que todos se han acogido y en su mayoría han dicho que es un magnífico acuerdo para ellos.
Bueno, en España yo no he oído a nadie decir que está en contra de lo que ha hecho el Barça, en cuanto a clubes. Europa sí ha habido bastante contestación. Sí. Y
el
yo
pesado del Neville este, que está dando la matraca.
Neville y Nagelsmann fue el primero.
Pero hoy
que...
otra vez Neville ha contestado un tuit ahí de la presentación de Koundé y ha puesto... Pero ya le han contado que este equipo no paga las fichas de los jugadores que se va. Es muy pesado Koundé. No, pero yo digo que sería mejor no vender patrimonio, porque estás obligado a hacerlo y si lo haces, oye, refuerza, compite, intenta ganar.
Tú vienes de una situación que te has creado tú, sí. que te has arruinado.
Sí, sí, sí.
Entonces, una vez te has arruinado, pues mire usted, ¿es legal lo que está haciendo? Yo lo vengo diciendo desde que empieza este show, absolutamente.
Sí, lo han decidido los socios. Sí.
Y luego después, oiga, que hay unas reglas del juego en el fútbol español, que esto se contempla este asunto. Oiga, es que no hay más que discutir. Yo es que me parece que todo esto son brindis al sol.
Mm. A mí me parece un poco excesivo.
Entiendo que el Barça, con un poco menos, hubiera podido hacer
de forma inmediata, pero yo creo que por el nivel que mostró desde que llegó Xavi, desde febrero hasta junio, no era un equipo que necesitara 8 fichajes. Si tú tienes a Jordi Alba, creo que no necesitas un suplente del nivel de Marcos Alonso. Si tú tienes ya en el centro del campo a Busquets,
Pedri, Gavi...
No, pero
firman titulares, Guille. Es que se ha acabado el cuento chino este de los últimos 10 años donde... Y lo leíamos a los titulares de prensa. El Barça busca un suplente para Piqué. Busca un suplente para Alba. Es decir, se fichaba jugadores sabiendo el titular y el que venía que iba a ser suplente. Es decir, lo que quiere Xavi Laporta es que se acabe ya con el clasismo esto de yo soy titular porque
sí. Que con lo que ya tiene, yo creo que el Barça competiría. Bernardo Silva me parece una exageración, porque tú tienes a Busquets, Pedri, Gavi, De Jong, Kessié, Pablo Torre, Nico, creo que tienes centrocampistas para tirar en la temporada. Entonces me parece un gasto excesivo.
Que yo conociendo un poquito a Laporta me lo imagino ahí con la corbata en la cabeza. Yo estoy seguro que cuando está con el tema lateral está diciendo... Pues sí, no podemos hacer pelicueta, a por Arnold, el del Liverpool.
¿Cuánto? Alexander Arnold, ¿no?
80 millones como esto, otra palanca. El Barcelona sí, está desatado ahora mismo.
Una vez te pones, todo se te pone cachondo. ¿Sí?
Claro, y luego quería añadir una cosa, el tema de De Jong, insisto, ya sé que no es lo mismo el sueldo, nos contaba Elena que quiere que los jugadores se reduzcan el sueldo, pero de alguna manera me parece inmoral estar gastándote 400 millones y luego pedirle a un jugador
no
que
tiene
un
nada que ver,
vigor,
Guille, nada que
escúchame,
ver.
Me parece
compara
inmoral
salarios, estar compara pensando, salarios.
Si te he dicho al principio que entiendo que no es lo mismo salario que fichaje, sí. Pero si tú tienes a jugadores a los que tú como club les has firmado un contrato, me parece inmoral estar presionándoles
el
para
Barça
que se vayan se reduzcan el sueldo a la mitad para poder traer a
en
otro.
Holanda,
primero cumple
en Holanda
con
cada
lo que tienes
día,
firmado y luego ficha si quieres, pero no al revés.
En Holanda cada día en la prensa, Guille, están ya criticando al Barça, les acusan de chantajistas, de extorsionadores... por todo lo que está pasando con Frenkie de Jong. O sea, que muy
que
buena
no,
prensa.
Que no vengan
no tiene,
a nuestras playas.
No tiene el Barça allí.
Solo una cosa, Tomás. Cuando llega Frenkie de Jong a Barcelona, ya era una ruina la gestión de Bartomeu. Se pagaron por él 85 millones de euros y la ficha está descomunal, que el año que viene es cerca de 30 millones de euros. Bueno, pues tan mal estaba aquello... Como está que ahora firmen
no,
a Koundé.
No, no,
¿cómo
no,
que no?
Eso
que yo
discutimos,
no,
mira,
no, pero
discutimos
que yo
tú y yo anteanoche y no vamos a volver a lo mismo. Déjalo una cosa, que es lo que te está diciendo el Guille. Ejemplar no es. Porque el señor De Jong no apareció un día por las Ramblas y firmó un contrato.
Correcto, es culpa de Bartomeu.
Tú quieres, bueno, pues culpa del Bartomeu, que es el Barça. Y el Barça, el cambio de presidente, a un tío, esto que le están haciendo, pues me imagino que en su tierra digan que le están a este chico puteando, hablando mal y pronto, es verdad.
Que
el club puede hacer o puede dejar de hacer, pero esto ejemplar no es.
El chico no ha dado ningún motivo, yo creo que lo han hecho fatal, yo creo que si se queda, lo primero que tienen que hacer es pedirle perdón, ni un mal gesto, ni una mala cara.
De que estamos hablando.
Y que sea uno más. Yo lo que te digo es que hay que hacerle entender que no puede cobrar 30 millones de euros la próxima temporada. Que ya sé que lo tiene firmado, hay que pagárselo, pero hay que pedirle que no puede ser que gane Lewandowski, me lo invento, 9 millones de euros y que él vaya a ganar el doble
más.
O el triple.
Pero cobra más, pero y después te dirán que hay tipos con las cosas diferidas que cobrarán en su día 80 millones.
Correcto. Sí,
pues claro, el señor De Jong dirá, pues mire, yo soy holandés, pero no soy bobo.
Pero se trata
del
caso a caso.
Desigualdades, David, existen en todos los equipos.
No, tanto no.
El año pasado, en el Madrid campeón de Europa, Vinicius, hasta que ha renovado, que creo que cobraba 3 millones de euros. Y era uno de los jugadores más importantes del equipo. Y Mariano, que no jugaba nunca, cobraba 5. Cosas se van adecuando con el tiempo y efectivamente tú puedes pretender que un jugador salga, pero no...
Y Gaby el año pasado era el mejor y cobraba 300.000 euros. Y un Titi es un jeta, un cara dura, pues y cobra 10 netos. El fútbol.
Existen en todos los lados. Hay jugadores que rinden mucho más de lo que cobran y otros al revés. Pero no puedes públicamente exigir a un jugador que se vaya.
Bonito no es.
Estar dilapidando el dinero con fichajes que luego ya será opinión de cada uno, pero que para mí no le hacen falta al Barça. Primero cumple con lo que tienes firmado y luego, si te sobra el dinero, fichas más.
Víctor, ¿mañana firma el contrato?
Tiene que pasar revisión médica por la mañana, sí. Y entonces ya podrán, firmar. Necesita que esté Joan Laporta para hacer el acto como tal, será el lunes. Porque
está como un toro.
Tiene que estar el emperador.
El emperador. Debería de salir con una túnica.
Con una espada. Yo tendría que salir con una espada y hacerles así como los caballeros.
Una cuadra.
El emperador ahora.
En una cuadra.
El emperador
una
ahora cuadriga. Está dando entrevistas por Nueva York.
¿Te imaginas que él sale una cuadra en la Ciudad Deportiva? Sería magnífico.
En fin, ahora nos cuentas, Elena. Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta mañana, ¿eh?
Adiós, un beso, Víctor.
Un beso a todos.
¿Qué pasa? ¿No tenéis WhatsApp para mandaros los besos por WhatsApp? Porque tenéis que recurrir a la
antena. No, pero en antena.
Ay, ¿cuánto le echas de menos, eh?
Sí, un poco.
Un poco.
Hablamos mucho, no te preocupes.
Vale. Abel, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues están llegando mensajes, como siempre, al 637-230010 y al Twitter e Instagram del programa @partidazocope. Christensen, Lewandowski, Kessié, Koundé y Rafinha. Que alguien me despierte, por favor. Si tuviese una discoteca en Nueva York, invitaba a Laporta de cabeza. Haría una caja espectacular sabiendo cómo debe estar de contento. Lo más gracioso es que toda esta alegría en el Barça se acabará cuando el 31 de agosto sigan sin poder inscribir. Ahora mismo el madridismo es más de Frenkie de Jong que de Rüdiger. Sabemos que el mejor fichaje del Real Madrid sería que de Jong se quedase e impidiese inscribir a los fichajes. Y otro oyente se acuerda hoy de Víctor Fernández.
Buenas noches. A ver, a mi paisano Víctor Fernández, hombre, vaya de la bicho, vaya como... Entonces Koundé no iba a fichar por el Barça, ¿no? Que estaba hecho con el Chelsea, ¿no? Madre mía, hijo, dime qué número de cupón va a salir mañana. Venga, un abrazo, viva el Sevilla.
Hombre, Víctor, con todo lo que había, Víctor no ha estado esta semana, pero hay que recordar que los contactos entre el Barça y el Sevilla empezaron el lunes.
Que no lo dijo nunca eso.
¿Este lunes?
Sí, o sea, la oferta se hizo el lunes. Hombre,
yo creo que el sábado estaba firmado.
¿Así?
Víctor te dijo sí. durante
no, semanas. La única oferta que había llegado era la del
claro,
Chelsea.
Claro, pues es lo que había en el Sevilla,
claro,
querido.
Claro.
Después vino el Barça, fenómeno, pero lo que te contaba era Feten.
Las 12 y 8 horas menos en Canarias. Estamos en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.